Muy bien, ¿tienen todos ya el texto? He visto que se lo han repartido. Cuando quieran comenzamos con las preguntas. Le ruego, como siempre, especialmente hoy, que sean breves en la formulación. Se presenta, por favor.
Un momento, por favor.
Espero que le diga el micrófono.
Aquí,
Maylin.
Respecto a la referencia al terrorismo, quería saber si la conferencia episcopal tiene previsto algún tipo de representación en la manifestación de la UBT de mañana.
No. La conferencia episcopal no ha mandado representaciones a ninguna manifestación. A esa pregunta hay que responder que no. Pero no es ninguna novedad, no ha habido ninguna representación de la conferencia episcopal en ninguna manifestación. Esto no quiere decir que se emita un juicio negativo sobre esa manifestación, evidentemente.
Jordi Casabella, el periódico de Cataluña.
Sí, buenos días. Quería preguntarle si podía ser más explícito acerca de dos cuestiones que aparecen aquí en el resumen. Una es la que ustedes dicen que hablan del peligro que supone dilapidar los bienes alcanzados y reabrir viejas heridas con una utilización de la memoria histórica guiada por una mentalidad selectiva. Y la otra expresión es la que hace referencia a la mejora de la democracia y especialmente a la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces.
Sí. Voy a leerle el párrafo exacto en el que se habla de la cuestión a la que usted, de la que usted pregunta en la primera línea. En la primera pregunta. Es el número 7 de la instrucción y dice: al parecer quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes, pero todos debemos procurar que no se deterioren ni se dilapiden ni se dilapiden los bienes alcanzados hasta ahora en los últimos años de la vida de nuestro país. Una sociedad que parecía haber encontrado el camino de su reconciliación y distensión vuelve a hallarse dividida y enfrentada. Una utilización de la memoria histórica guiada por una mentalidad selectiva abre de nuevo viejas heridas de la guerra civil y aviva sentimientos encontrados que parecían estar superados. Estas medidas no pueden considerarse un verdadero progreso social, sino más bien un retroceso histórico y cívico, con un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia. Y respecto a la segunda pregunta que usted me plantea, le leo el párrafo de un número que no puedo decir porque los números todavía no están puestos en orden, porque hay párrafos nuevos que se han introducido, entonces no hay numeración tan atrás, todavía no tengo la numeración exacta, pero le puedo leer las líneas correspondientes. En la medida en que la democracia es un sistema que permite convivir en libertad y en justicia, es absolutamente necesario que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces. Esta autonomía debería estar custodiada desde la misma designación o elección de los cargos dentro de la institución judicial.
José Manuel Vidal, Diario El Mundo.
Algunas cosas concretas también. La primera, si recoge, ¿qué recoge literalmente, cómo define literalmente la instrucción la unidad de España? Es decir, ¿se recoge literalmente la frase de que la unidad es un bien moral? La segunda, ¿qué dice exactamente de las medidas de indulgencia que según lo que se ha publicaba hoy, que se publicaba hoy en La Vanguardia, las medidas de indulgencia que la Conferencia Episcopal avalaría respecto a los terroristas. Y tercero, ¿qué alcance tiene la instrucción? Es una instrucción pastoral, por lo tanto no es doctrinal. ¿Qué alcance canónico tiene? Es decir, cada obispo es libre para decir a sus fieles si obliga o no obliga esa instrucción.
Le voy a leer el párrafo correspondiente a su primera pregunta. Aunque sacándolos de contexto, siempre hay, yo les rogaría que esperasen a leer el texto completo, porque sacar los párrafos de contexto siempre es un riesgo, ¿eh? Pero yo para tratar de ceñírmelo más en mis respuestas a lo que es el texto, pues voy a correr este riesgo. Sobre este asunto se dice, después de hablar sobre el terrorismo durante dos páginas, se dice: el terrorismo no produce solo daños materiales y desgracias personales y familiares, genera también en la sociedad un grave deterioro moral. Yendo un poco más atrás, la justicia, que es el fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror. Una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu cristiano, podría adoptar en algunos casos alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia. Pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como instrumento de presión. Sobre la otra pregunta suya, yo les puedo decir, aunque lo he leído y lo he oído en muchos medios continuamente, que nunca se ha planteado en la Conferencia Episcopal la necesidad de hacer la definición a la que usted se acaba de referir sobre la unidad de España. Lo que se ha planteado en la Conferencia Episcopal es lo que sale aquí. Y en el documento, la instrucción pastoral, habla de una antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España. Habla de la unidad histórica y cultural de España. Y dice que esta unidad histórica, cultural, espiritual, es un bien que ha de ser tratado con unos determinados criterios de tipo moral. La moralidad afecta a las actuaciones de las personas, no a las cosas o a los objetos. Aquí se reconoce que hay un bien, que es la unidad, una unidad histórica, cultural, espiritual, y los bienes hay que tratarlos de manera moralmente adecuada. De todas maneras, muy pronto tendrán el texto completo, ¿eh? Esto así, comprendo que no es un desarrollo exacto de lo que el texto dice, yo espero que muy pronto podamos poner en la red el texto completo. Y en cuanto a la ¿a qué tipo de documento es este? Pues es un documento como todos los documentos de la Conferencia Episcopal Española, que se refieren a las directrices o a la doctrina oficial de la conferencia para iluminar la acción pastoral de los católicos y de todos los demás, en cuanto también esas directrices pueden y ayudan a todos los que las quieran escuchar a orientarse y a hacerse un juicio sobre las cosas. Es decir, es una instrucción pastoral. no es un catecismo, no es un decreto sobre liturgia. Por ejemplo, en esta conferencia, en esta asamblea, les he dicho que se ha aprobado un catecismo. El catecismo es un texto doctrinal, vinculante, y que necesita la recondicio de la Santa Sede. Todos los textos son doctrinales, aquí hay doctrina católica aplicada a una situación, con un juicio pastoral de los obispos. Esto es lo que hace esta instrucción pastoral. Como los católicos y la comunidad política de 1972, donde los obispos españoles enjuiciaron la situación en los momentos finales del régimen anterior y 6 años antes de la Constitución, 1972, hicieron un juicio pastoral desde la doctrina social de la Iglesia sobre aquella situación concreta de España. Y era un instrumento que tiene un texto que ha sido importantísimo y que tiene la misma categoría que este, instrucción pastoral. O moral y sociedad democrática, la verdad os hará libres, valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias. Todos esos documentos, desde el año 72 y antes, hasta este, tienen el mismo valor como instrucciones pastorales que han de ser aprobadas por 2/3 de los obispos presentes en la Asamblea.
José Martínez Velasco, Agencia.
Hola, buenos días. Como no tengo el texto completo, veo que hay una referencia que hay algo positivo, que es la aprobación de la Constitución, la concordia extraordinaria. Entonces, yo ignoro si hay alguna consideración también positiva sobre la situación actual. ¿Hay algo para los obispos que esté bien en este momento en España?
Junto a estas sombras que suscitan en nosotros honda preocupación, reconocemos también en la sociedad de hoy aspectos positivos, tanto en el progreso material que nos permite mejorar los servicios y aumentar proporcionalmente el bienestar de todos, como en la sensibilidad moral emergente en torno a determinados valores. Se valora y se cultiva la solidaridad con los necesitados. Se desarrolla un respeto creciente por los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos y de los enfermos. Crece también el amor y el cuidado a la naturaleza, que los cristianos amamos y respetamos como creación y don de Dios para el bien de sus hijos, los hombres. Aunque no siempre la conciencia colectiva ni la personal sean del todo coherentes, es justo reconocer la aguda sensibilidad moral que se manifiesta en relación con cuestiones como las mencionadas. Este es nuestro mundo, el mundo en el que Dios nos quiere, el mundo que Dios quiere que vivamos, alabando su nombre, anunciando la buena nueva de su amor y de su salvación.
Sonia Losada, Telecinco. Al fondo.
Dos asuntos. Me gustaría saber si en algún momento la instrucción pastoral hace referencia a los estatutos y a la modificación que de estos se ha hecho en España. Y lo segundo, me gustaría saber qué puntos de la instrucción pastoral han llevado más tiempo de discusión o ha habido una discusión más densa. Si han sido estos que a todos nos preocupan más, de la unidad de España, el terrorismo o los nacionalismos, o por el contrario ha habido otros.
Respecto de la primera cuestión, no hay una referencia directa a esos asuntos. Indirecta sí, directa no. No hay una referencia directa a esos asuntos que usted acaba de mencionar. Pues hay que verlo, evidentemente, cuando se trata de los nacionalismos y su, ¿cómo es el título?, y sus exigencias morales. Pues ahí hay algo que indirectamente tiene que ver con ese asunto. Pero no se baja a un análisis de ningún texto legal, de ningún texto legal ni de ningún proyecto legal. Aquí no se analiza ningún texto legal ni ningún proyecto legal en concreto. En cuanto a cómo ha sido la elaboración de este borrador, yo no puedo, se ha tratado en una reunión reservada, y entonces yo no debo hablar del íter ni de los diálogos de las reuniones reservadas.
Su compañero de al lado, se presenta, por favor.
Sí, Rafael Latorre, Punto Radio. Antes se refería usted a ciertas medidas de indulgencia, si los terroristas abandonan las armas. Quería saber si podía especificar un poco más sobre este punto. Además, porque si tengo bien entendido, hacen una mención especial también a la autonomía judicial. Así puede especificar un poco más sobre ese punto de las medidas de indulgencia.
Pues no conviene que especifique más, porque entonces puede dar la impresión de que lo que yo diga ahora es el texto de instrucción y no quiero que... Puedo decir cosas, pero son cosas que a mí se me ocurrirían ahora. Y serán muy buenas, pero seguro que serían muy buenas, pero no quiero dar lugar a que eso se dice en la, que algo de eso se diera en la instrucción. Comprenderá usted la dificultad.
Rafael Miner, de Diario Alba.
Quería un poco algún comentario adicional a dos o tres veces en este resumen absoluto. Se habla de la palabra bien común, ¿no? A mí me parece muy interesante porque hace poco el cardenal Martino se refirió bastante a este término dentro del contexto de la doctrina social de la Iglesia. Bien común de todos, según este resumen, bien común de toda la población.
Deja el micrófono, va a ser mejor. Sin micrófono, mejor.
Y después, junto a esto, según este texto, se reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas, siempre en referencia también a ese valor del bien común de toda la población. Y después el concepto de solidaridad, ¿no? Y respeto hacia el bien de los demás, que también me parece muy interesante, ¿no? Y finalmente la referencia al fenómeno de la inmigración y a la actividad social y individual con todas estas personas, ¿no? Me parecen algunas ideas que son muy destacables y si puede hacer algún comentario.
Sí, el bien común es un concepto o un criterio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Verán ustedes que esta instrucción cita abundantemente un libro fundamental que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una parte de la teología moral, que desarrolla las consecuencias que se derivan del mensaje cristiano siempre en conexión con la razón humana. El mensaje cristiano, la teología, siempre es razón y fe juntas. Las consecuencias que se derivan de la fe y de la razón para el ordenamiento justo de la vida en común. Doctrina social de la Iglesia. Y dentro de esta doctrina social de la Iglesia, el concepto de bien común, junto con el de subsidiariedad, son dos conceptos fundamentales. Y aquí juega un papel fundamental en esta instrucción. Me alegro de su pregunta porque, para distinguir lo que es un tratamiento eventualmente político o sociológico de un asunto, de un tratamiento teológico y moral, hay que tener en cuenta que aquí el criterio, el punto de vista es el criterio del bien común. Y el bien común es el conjunto de las condiciones de vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esta es una definición de bien común que ha hecho el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes número 26. Y el compendio continúa diciendo: por tanto, el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo también con vistas al futuro. Este concepto es fundamental para comprender que esta instrucción se mueve en un discurso moral. no político. Y respecto de las otras, de los otros temas que usted habla, en la parte final de la ejercicio de la caridad, es un párrafo precioso, son unos números muy, muy sugerentes y preciosos sobre hasta dónde llega el ejercicio de la caridad, por supuesto en la atención organizada a las personas que más lo necesitan. Habla de Cáritas, de los inmigrantes, de la inmigración, también de las diferencias entre las regiones y comunidades autónomas de España, y en fin de distintos asuntos que aquí se que podrán ustedes leer en su momento.
Bien, la compañera que está al lado de la Sexta, si funciona el micrófono se lo damos y si no, sin micro. Después.
Sí, dos preguntas. No, creo sin micrófono mejor, ¿verdad?
Michela Coricelli.
En la síntesis dice que el laicismo radical se ha diputado por algunos sectores está a la base de algunas legislaciones. Quería preguntar si luego en el texto se hace referencia al hecho, esto es un hecho específico español, o efectivamente vale para todo Europa. Luego, no hablan de legislaciones, ¿hay alguna referencia en el texto concreto a objeción de conciencia? La segunda pregunta era, ¿en qué consiste la autocrítica?
Respecto de la primera pregunta, le leo una frase. Dentro de un cambio cultural muy amplio, España se ve invadida por un modo de vida en la que la referencia a Dios es considerada como una deficiencia, etcétera. Es considerada negativamente. Dentro de un cambio cultural muy amplio, y en otro número se dice, en el mundo occidental se está produciendo una nueva oleada de ilustración y de laicismo. Esto está tomado de un discurso del Papa Benedicto XVI en Verona, al cuarto Congreso Nacional de la Iglesia en Italia. O sea que es un fenómeno que no afecta solo a España. A España de una manera específica, que sí que se expresa aquí en el conjunto. A España de una manera específica y con algunas características muy propias, pero no es algo propio solamente de España. Cuando hablamos de deficiencias de nuestra sociedad, nos incluimos a nosotros mismos. Los católicos participamos de los bienes y de los males del momento. En otros lugares hemos señalado con cierto detalle las deficiencias doctrinales y prácticas de la vida de los católicos. Y se citan en nota otros textos que, en los que la Iglesia ha visto sus fallos. Se citan. La falta, es evidente que la falta de clarividencia y de vida santa en muchos de nosotros ha contribuido también al oscurecimiento de la fe y al desarrollo de la indiferencia y del agnosticismo teórico y práctico en nuestra sociedad. ¿La otra cuestión cuál era?
¿Y había otra cuestión?
Objeción de conciencia. Creo que no se menciona.
Sí, tenemos, perdón, tenemos tiempo, no pidan más preguntas, tenemos el tiempo ya muy, muy controlado con las que hay solicitadas y no sé si dará tiempo a todas, es suficiente.
¿Quieres saber la autocrítica?
Se presenta, por favor, Jesús Rodríguez.
¿Qué se refiere a clarividencia, la falta de clarividencia? Y si es una crítica que hace la institución a la institución, a la Iglesia como institución o al pueblo de Dios en general.
Bien, es que esa diferencia no es teológicamente no va muy allá. Entonces no la solemos hacer esa. Se puede hacer distinción, pero no una separación. Entonces dice nosotros el texto y nosotros somos todos los católicos. Y concretamente lo de la falta de clarividencia en la nota hay referencia a distintos documentos. Por ejemplo, le cito tres que se refieren aquí: Teología y secularización en España a los 40 años del Concilio Vaticano II. Ahí se ha hecho un amplio desarrollo de motivos por los cuales hay una secularización interna en el seno de la Iglesia, uno de los cuales son los fallos doctrinales, la falta de clarividencia sobre la doctrina católica, el oscurecimiento de la aportación específica del Evangelio a la vida del hombre y a la vida de los pueblos. Si hay algunos fallos ahí, pues es un fallo serio. Y también en la instrucción pastoral Dios es amor, instrucción pastoral en los umbrales del siglo XX, en los números 10 al 11, se ha hecho un análisis de las causas históricas del desarrollo de una cultura tan extraña en la historia de la humanidad como es la cultura pública moderna occidental. Una cultura sin Dios, no hay ninguna otra en la historia de la humanidad así. ¿Cuáles son las causas de la aparición de ese tipo de cultura tan extraña? Y ahí en esos números se hace un análisis donde se habla también de causas que proceden de la vida de las iglesias y de la iglesia. Y también en la instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad, titulada La verdad os hará libres, del año 91, también en los números 30 y 33 se hacía un análisis hacia dentro de la iglesia semejante.
Oriol Domingo, La Vanguardia.
La impresión que puede llegar del pleno, por ejemplo, a través de sus palabras, es que sobre las cuestiones de España, de unidad, de nacionalismo, ha habido un debate en el que la conclusión es de que se matiza mucho todos estos conceptos y estas realidades, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el nuncio Obispo Monteiro, una de las cuatro ideas que dio en su parlamento al comenzar el pleno, son aquellas palabras del Papa dirigidas a los obispos. Os exhorto encarecidamente a mantener y a disfrutar vuestra comunión fraterna. La pregunta es, ¿cómo interpreta usted estas palabras? Y si cabe la interpretación de una apelación del nuncio del Papa en el sentido de, señores obispos, la unidad suya, de la Iglesia Episcopal, está por encima de cualquier otro tipo de unidad.
Yo no quiero interpretar las palabras del Papa. ¿Qué quiere decir cuando entregó por escrito eso a los obispos? Lo que sí les puedo decir es que la comunión entre los obispos, quiero repetir algo que ya he dicho aquí, pocas veces en la historia de la Conferencia Episcopal ha sido tan estrecha como ahora. Ahora, digo, en esta plenaria, y en la anterior, y en los últimos 4 o 5 años, y lo pueden ver ustedes por los resultados de todas las votaciones de esta instrucción pastoral, de la instrucción pastoral sobre la evaluación moral del terrorismo en España y de sus causas y de sus consecuencias, que es muy parecida a esta. Había menos obispos y por eso había alguno menos que hoy, pero hay 2 votos de diferencia, unas cosas y otras. Es decir, yo realmente es difícil buscar un cuerpo institucional o social tan grande, tan amplio como el de los obispos. 100 personas han estado en el aula, 80 con derecho a voto, donde se den este tipo de votaciones en textos tan complejos y tan amplios como este. Tan complejos y tan amplios. La comunión de los obispos goza de óptima salud. Y es un bien fundamental para la Iglesia, del que damos gracias a Dios porque es así. Tratando un texto, unos temas tan complicados, solo el título: Orientaciones morales ante la situación actual de España. Y un texto que verán ustedes es iluminador y concreto. El resultado de la votación indica de por sí, sin comentario, que hay una unanimidad moral. Unanimidad moral. Que haya 6 votos en contra. Que además no todos sean por el mismo motivo. Algunos puede ser porque unos por una razón y otros por la contraria. Pueden ser los votos en contra. Dese cuenta. La votación es secreta y no se puede decir los votos en contra son de este color o de aquel otro, y entre 6 votos en contra no hay mucho entre que discernir, no hay mucha amplitud, no hay mucho material para entonces sí que les quiero asegurar que la comunión entre los obispos es tiene un grado es estrechísima. La fraternidad es estrechísima, se habla con absoluta libertad y se debate con absoluta altura, con gran altura, no solamente de responsabilidad, sino también de elementos de juicio sobre las cosas, y resultados como este son realmente una bendición para la Iglesia y para la sociedad española. Y en cuanto que es un texto matizado, por supuesto, lo ha sido desde el principio. Y lo es al final aún más, porque el trabajo de 4 o 5 días ayuda a perfeccionar un texto. Pero los textos de la Conferencia Episcopal Española son todos matizados. Todos. Unos gustan más o menos a unos u otros, pero no hay ningún texto de la Conferencia Episcopal Española que no sea matizado. Es verdad que no todos lo comparten, lo que dicen los textos de la Conferencia Episcopal Española, por supuesto, pero que no sean matizados, sí que es dudable que no sean matizados.
Tenemos que concluir, don Arribas de Veritas.
Sí, pues no explícitamente, no explícitamente.
Muy bien, muchas gracias. Posiblemente la semana que viene les convocaremos para la rueda de prensa de presentación específica del documento de la instrucción pastoral.